Termina el mes de julio con una auténtica avalancha de datos económicos. Claro, nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿esto qué va a suponer para mi economía familiar, para mi economía de bolsillo? Tenemos hoy un dato de inflación que muestra que, bueno, los precios siguen aumentando de forma considerable. Tenemos los datos de crecimiento últimos, que parece que son buenos, pero tenemos previsiones para la vuelta del verano bastante negativas. Tenemos la fuerte subida de tipos de interés en Estados Unidos, la recesión en Estados Unidos. Recesión, dos trimestres de decrecimiento, porque el PIB, no, la economía no crece. Bueno, hemos tenido una subida del precio del dinero del Banco Central Europeo. Esperamos más subidas a la vuelta. Vamos a intentar hacer una fotografía de cómo está la economía en este final del mes de julio y de cómo nos afectan esas cuestiones. Está con nosotros nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Díaz de Bes. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, no sé por dónde te parece bien empezar esta fotografía, si por el dato de IPC de hoy, ¿por dónde empezamos, Fernando?
Bueno, la verdad es que sí, has hecho una breve batida, ¿no? Resumen de todo indicadores económicos que... Es que hace un año nos poníamos a hablar de economía y no había inflación, los tipos eran cero. Es decir, incluso a pesar de toda la COVID y todo lo que
estamos
veníamos,
en otro, ¿no?, mundo, estamos en otro mundo.
Es que es increíble, sí. O sea, en estos momentos es como cuando se mueven las fallas tectónicas, ¿no? Que es que no se mueve poquito a poco. Cuando hay un corrimiento de fallas tectónicas, se produce de golpe. Y entonces, en estos momentos están pasando cosas pues muy difíciles de comprender, ¿no? Porque dices, oye, Estados Unidos entra en recesión. Técnicamente, sí. ¿No? Biden, me gustaría empezar por aquí, ¿no? Y Biden coge y dice ayer, no, yo no veo recesión.
Ya.
Y dices, bueno, pero oiga, técnicamente dos trimestres consecutivos de crecimiento económico, técnicamente se llama recesión. Y Biden dice algo que en parte tiene razón. Dice, ya, pero es que estamos creando empleo, el desempleo está bajando. Estamos en una tasa de desempleo solo del 3,5%, que es muy baja. Y entonces Biden dice, bueno, es que hemos pegado una subida de tipos muy alta, mucho más fuerte que la que han hecho la Unión Europea, y nos ha interesado enfriar la economía. Y esto es un enfriamiento de la economía, de alguna manera deliberado, y la prueba de que esto no va a ser una recesión es que mis otros indicadores, como la creación de empleo y el interés en contratar a las empresas, está siendo elevado. Por lo tanto, es verdad que estamos en aquellos momentos de la economía donde tienes indicadores que son realmente contradictorios entre sí, ¿no? Vamos a España, ¿no? El dato de desempleo de ayer es buenísimo.
El dato de desempleo, estamos por debajo de los 3 millones de parados, pero hay quien apuntaba también, Fernando, que se nota ya la ralentización en el ritmo de creación de empleo, ¿es verdad eso?
Sí, lo va a ver, y hoy nos levantamos con la cifra casi ya de 11% de inflación, ¿no? Entonces,
sí, fíjate.
Dices, a ver, pero 11% de inflación, récord, creación de empleo, aunque se está... Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Entonces, son de estos momentos en economía, Fernando, donde la economía hay que pensar que se parecen algunos aspectos a la física.
Ajá.
Cuando uno examina los indicadores económicos, ha de pensar en términos físicos. Las cosas llevan inercia. Es decir, y esto es importante, es decir, cuando las empresas están contratando, no dejan de contratar de la noche a la mañana. Se va produciendo una desaceleración y muchas veces hay indicadores que llevan inercia, ¿no? Entonces, estamos en uno de aquellos momentos en que hay indicadores que espantan realmente y otros que no cuadran. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto es inercia? Y cuánto es, como dice Biden, no hay nada de lo que preocuparse, ¿no? Y en realidad sí que hay de qué preocuparse. Por tanto, es una situación que, esto en otoño, evidentemente, se va a clarificar. Yeah. En el caso español, tiene dos o tres explicaciones muy claras, Fernando. Uno es la campaña turística, que a pesar de que se enfrió un poquito llegando el verano, pues ya se sabe, está todo el bacalao vendido, va a ser una buena campaña turística, y por lo tanto, ha habido un montón de contratación pues por parte del sector de hostelería y de turismo, y esto pues es... esto ha traído pues muy buenas cifras de empleo. La gran pregunta es cuánto de esto evidentemente se va a mantener en otoño, y si en otoño de repente va a haber una desaceleración enorme y rapidísima del empleo. Por otro lado, dices, oye,
o sea, ¿tú crees que uno de los indicadores que están todavía bien por inercia es el de la creación de empleo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la creación de empleo, tenemos que pensar también que venimos de lo que venimos. La COVID ha sido una alteración del mercado laboral enorme. Todavía quedaría muy poquitos miles de personas en ERTE, pero todavía sí. Gente se va incorporando del ERTE. Entonces, bueno, yo creo que todavía hay mucha inercia, las empresas se están recomponiendo, y luego hay que pensar, hay dos variables muy, muy importantes, Fernando, que son, se va hablando de recesión, se desacelera, no vamos a crecer tanto, se había dicho un 5, luego un 4, luego un 3, sí, pero la realidad es que España todavía está creciendo y los datos de crecimiento económico están por el 3,6% todavía de PIB, y por encima del 2,5% España crea empleo, y esta es una realidad. Por tanto, hay desaceleración, todavía hay inercia de la creación de empleo, hay mucha inflación, los tipos de interés van a seguir subiendo, y también es verdad que Estados Unidos, claro, ha subido tipos, y ahí Biden tiene razón, muchísimo más que la Unión Europea, y una subida de tipos como la que ha hecho la Reserva Federal, evidentemente ralentiza el crecimiento económico mucho más rápido, porque quieren contener la inflación, aunque de momento no lo han logrado, están en el 9, porque la inflación pues también lleva inercia, Fernando, ¿no? Y yo te diría que este es un poquito pues todo el panorama de los pros y contras en todo el entorno económico que tenemos por delante.
Hemos hablado mucho estas semanas de la subida de tipos de interés. A la vuelta del verano, ¿los españoles tenemos un ahorro suficiente para que todavía no nos haga mucho daño en la subida de los tipos de interés, o ese ahorro no existe, Fernando?
Sí, todavía queda mucho ahorro. Es que el nivel de ahorro de la COVID fue una barbaridad. Es que llegamos a 100.000 millones de ahorro, casi el 10% del PIB. Ahorramos los españoles durante la COVID, entonces no nos lo hemos gastado todo. Vamos gastando. En Estados Unidos se ha gastado muchísimo más rápido. En Gran Bretaña bastante rápido también, y en España todavía queda bastante ahorro. También es verdad que muchos españoles lo hemos guardado para vacaciones. Yo quiero ver los datos
de ahorro cuando volvamos de vacaciones.
Cuando
volvamos
a partir de septiembre, porque la gente, hemos estado encerrados 2 años.
Claro.
O si no hemos estado encerrados, hemos salido con mascarillas y muchas restricciones, y como hemos comentado en otras secciones, este año la gente ha dicho, yo este año sí, este año el dinero que me guardé para ir a la playa, para irme de vacaciones, para coger un avión, ya quiero disfrutar, y si tengo algo de ahorro, parte de eso lo voy a utilizar. Entonces, en España, como muy bien decías, aparte de este PIB, que todavía está en cifras positivas buenas, aunque se está desacelerando, pero hay cifras positivas buenas que todavía llevan a creación de empleo, además todavía queda ahorro. Yo sigo insistiendo que no cerraremos un mal 2022, que para mí la gran incógnita no es tanto, al menos en España, no va a ser tanto otoño como el 2023. Ese es un poquito mi análisis como economista.
Oye, y una última cosa, porque muchos de los que nos escuchan están en el coche porque van o vuelven de vacaciones, les ha costado una pasta llenar el depósito. ¿Qué crees? ¿Que el precio del petróleo puede bajar o que no?
Yo creo que sí. El precio del petróleo, si nosotros miramos, mira, en el mes de junio el barril de Brent estaba a $124 prácticamente, ahora está a 105. Es decir, en realidad está altísimo, O sea, está altísimo porque evidentemente venimos de unos precios del petróleo, si cogemos un poquito más de perspectiva histórica, pues radicalmente distintos, ¿no? O sea, no sé, por poner el año en pleno COVID, el barril de Brent estaba a $40, o sea, evidentemente 105 sobre 40 es mucho, pero estamos viendo una corrección. Yo pienso que a nivel combustible no va a haber un empeoramiento. También hay que pensar que la campaña de verano es donde se dispara mucho el consumo de combustible por todo el movimiento que hay de población durante las vacaciones en el hemisferio norte, que se nota muchísimo, y por lo tanto la demanda ya va a bajar a partir de otoño, y eso ayudará a que el petróleo, el barril de Brent, baje, y por tanto el gasoil y la gasolina. Yo creo que no veremos subir la gasolina.
Gracias, Fernando, y buenas vacaciones.
Igualmente, hasta septiembre.